Se lanzó a vivir la aventura de su vida para reconectar consigo mismo, con la cuna de la humanidad y la naturaleza. Así decidió emprender un viaje caminando. Durante 800 días ha recorrido África, un viaje a pie y en solitario, que comenzó en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y terminó en El Cairo, en Egipto. Pablo González Nemo, ¿conseguiste reconectar? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado.
¿Conseguiste reconectar o desconectar?
Bueno, ambas cosas, ¿no? Yo creo que al final, cuando emprendes un viaje tan largo, ambas sensaciones están presentes.
Ajá. Oye, ¿por qué África? ¿Por qué 800 días y por qué andando?
Bueno, África de alguna manera simboliza, ¿no?, la cuna de la humanidad. Y sí es cierto que yo comencé mi viaje en una época donde, bueno, no se viajaba, ¿no?, a causa del coronavirus. Y de alguna manera yo necesitaba tomarme un tiempo para reconectar conmigo mismo, ¿no? Y pensaba que caminar en la cuna de la humanidad, en este caso, aunque había muchos países durante mi recorrido que ni siquiera estaban abiertos, era el momento de tener mi tiempo, de no ponerme ningún tipo de presión, sino de simplemente conectar día a día con lo que el camino me iba dando.
Pablo, comenzaste en Ciudad del Cabo, pero para que se hagan una idea los oyentes, has caminado por Sudáfrica, Lesoto, Zimbabue, Botswana, Zambia, Malawi, Kenia, Tanzania, Etiopía, un sinfín, bueno, muchos de los países africanos. Tuviste que ir cambiando también sobre la marcha, por lo menos en algunos países tuviste que cambiar los planes, precisamente porque esos países estaban cerrados.
Sí, así es. Bueno, en este caso, digamos, el mayor impacto fue cuando durante mi ruta recibí la noticia de que Sudán entraba en guerra, ¿no? Un país que tenía que atravesar sí o sí para poder llegar a Egipto y que no fue posible. Y cuando llegué a Etiopía me sucedió lo mismo. Realmente, estando en la capital, veía muchos refugiados de guerra, no solo del conflicto del Tigray, que asolaba el país, sino además también en la región de Amhara, ¿no? Hubo una rebelión contra el gobierno, por lo tanto se formó una especie de muro geográfico por el cual no podía continuar hacia Egipto, así que decidí cruzar el Mar Rojo en un carguero, continuar por Arabia Saudí y después volver a Egipto para remontar el Nilo hasta el Cairo.
Oye, Pablo, ¿cómo comenzaste en Ciudad del Cabo? ¿Cómo fue recorrer África andando?
Bueno, al principio la verdad que fue duro, ¿no? Sobre todo porque la mochila va muy cargada física y mentalmente, si te digo la verdad, y es durante el camino que de alguna manera vas aligerando, ¿no? Y te vas dando cuenta de qué es esencial, qué no. El principio no fue fácil. Quizás Sudáfrica, incluso te diría que es uno de los países más difíciles para recorrer de esta manera. Hay muchas autopistas, ¿no? Muchos desniveles, muchas montañas. El tema de la seguridad también, bueno, pues puede ser un challenge, ¿no? A causa de que hay que atravesar muchos townships en las ciudades principales de Sudáfrica. Y bueno, y además a todo eso, mucha lluvia, ¿no? Al principio había muchísima lluvia y la verdad que me costaba avanzar. Así que de alguna manera fue un momento para entender que realmente el viaje que yo me estaba planteando era posible y que lo podía llevar a cabo. Y bueno, la verdad que fue absolutamente increíble.
Sí, caminaste por todo tipo de ecosistemas, desde desiertos a selvas, ríos, lagos, cataratas. Te has acercado a las culturas ancestrales, ¿no?, que pueblan el continente. ¿Cómo te ibas acercando? Claro, y yo no sé cómo recibe una persona que viene de otro continente, que viene de otro país, que viene de otro mundo prácticamente, que se presenta andando en un momento complicado, decimos, porque estaba sobrevolando también el COVID. Claro, ¿cómo te recibieron, ¿no?, y cómo te fuiste bandeando a lo largo de los más de 2 años, ¿no?
Bueno, si te digo la verdad, casi siempre he recibido con mucha hospitalidad, con mucho amor. Es cierto que no siempre te reciben de la misma manera, ¿no? A veces pues no hablas el mismo idioma, ¿no? Hay algunas barreras, digamos, de choques culturales que son obvios y que también forman parte del viaje, ¿no? De alguna manera atravesarlos y poder compartir con ellos. Pero te puedo decir que el 95% de las veces he sido recibido con una sonrisa, inmediatamente introducido, ¿no?, en la familia o en la comunidad. Y realmente eso fue la energía que de alguna manera movió el viaje, ¿no? El viaje son las personas. Y en África eso lo viví cada día.
Oye, ¿cómo te fuiste adentrando en estas culturas ancestrales? Ya no, sí, hablo de las ciudades, hablo probablemente de los poblados, ¿no? Esos poblados que están lejos de las capitales.
Sí, mira, quizás en ese ámbito lo que más puedo destacar puede ser el Valle del Omo, ¿no? Ese valle en Etiopía que está enclavado, ¿no?, tocando pues con el norte de Kenia, el sur de Sudán del Sur. Y la verdad que bueno, ahí confluyen una cantidad de migraciones, así como tribus ancestrales, que es absolutamente increíble, ¿no? Hay muchos reportajes fotográficos que están hechos sobre este área, pero es verdad que cuando estás allí y contactas con ellos, o incluso te diría, también recuerdo los Turkana en el norte de Kenia, ¿no? Que son menos visitados, la verdad que es increíble. Y alcanzas a ver no solo cómo viven, sino además cómo es la vida de verdad, ¿no? Al final habitas esos lugares y los habitas con ellos, y es muy especial.
¿Cuántas zapatillas?
Cuatro. Cuatro podrían haber sido muchas más, si te digo la
Cuatro
verdad.
pares, sí, claro.
Sí, cuatro pares. Mira, también tenía la virtud o la fortuna de que en África puedes reparar, coser las zapatillas tantas veces casi como quieras. Es cierto, por ejemplo, que hay tribus como los masáis que llevan neumáticos, ¿no? Que es muy buena idea, son unas sandalias de neumáticos, esas se rompen poco, ¿no? Y muy duraderas. Bueno, pues en mi caso era algo así, ¿no? Siempre intentaba que cuando se rompían las sandalias o las botas, repararlas, así ibas tirando un poquito más el calzado.
Oye, dormir, comer y beber, porque has atravesado desiertos. Comenzabas atravesando, no sé si sabías muy bien en qué momento se iba a terminar o tenías que llevar reservas, sobre todo de agua.
Bueno, el agua, por ejemplo, ha sido en las zonas desérticas, ha sido pues un reto importante, ¿no? Y además es algo que no eres capaz de prever un poco hasta que llegas a esas zonas, ¿no? Porque no sabes muy bien qué te vas a encontrar. Muchas veces recogía el agua de boreholes, que son como pozos subterráneos, ¿no? Que hay en tribus o en comunidades muy aisladas. Recuerdo, por ejemplo, en el norte de Kenia, que casi siempre que recolectaba agua era de esta manera. Y bueno, es difícil, ¿no? Porque es agua que además tienes que filtrar o potabilizar. Y bueno, más o menos lo vas llevando. En cuanto a la dieta, pues te podría decir que lo básico, maíz, que es un poco la base en estos países, ugali, que es una masa que se hace pues a base de maíz. Y cuando tenía fortuna, pues a lo mejor podía comprar crema de cacahuete o avena. A lo mejor estabas acampado cerca de un lago y bueno, puedo conseguir algo de pescado. Depende, iba viendo un poquito.
Bueno, entre tantas experiencias también viviste momentos complicados, ¿no? Fuiste arrestado y te pusiste
Sí,
enfermo varias veces también.
totalmente. En Zimbabue, recuerdo, ¿no? Fui arrestado en Bulawayo, básicamente por la policía, ¿no? Que muchas veces tienen ideas, vamos a decir, un poco especiales y creen que simplemente por venir de otro país, ¿no? Y que pueden a lo mejor sacarte algo, pues te van a arrestar y te van a complicar las cosas. Bueno, de todo se sale, ¿no? Hospitales también, pues recuerdo en Tanzania, en Botswana.
¿Qué te pasó?
Bueno, en Botswana, por ejemplo, tuve una necrosis, ¿no? En un pie, tuve una infección bastante severa que me tuvo una semana en el hospital y intenté recuperarme por todos los medios, me quedé descansando y después me interné en el desierto del Kalahari, ¿no? Al final son situaciones que saltas de una situación muy difícil a una situación que es un reto y que se convierte en un éxito, ¿no? Y al final eso también de alguna manera te va forjando mentalmente y te va haciendo al viaje.
¿Sufriste agotamiento, hambre y sed?
Sí, casi eso que va dentro de lo
De,
que
del pack,
firmas, ¿no?
¿no?
Cuando
Sí.
inicias un viaje así, bueno, también muy difícil de prever, ¿no? Cuándo se van a ir dando esas situaciones. Intentas evitarlo todo lo posible, pero es cierto de nuevo que en zonas, por ejemplo, de sabana muy extensa o desérticas, es más difícil, ¿no? Encontrar gente o encontrar poblados en los que irte abasteciendo. Pero aún así, fíjate, en África hay esa virtud de que casi en cualquier momento te encuentras gente, ¿no? Muy pocas veces realmente me encontré absolutamente solo e incluso en zonas muy remotas siempre la tenía la oportunidad de preguntarle a alguien y llegar al poblado más cercano para poder reabastecerme y continuar.
¿En algún momento pensaste en abandonar el viaje? Porque claro, iban sucediendo, era mucho tiempo, eran muchos kilómetros, el cansancio se iba sumando. ¿En algún momento pensaste, dijiste, mira, que me vuelvo a casa?
Bueno, a ver, en 800 días, claro, muchas cosas le pasan por la cabeza, ¿no? Sí que es cierto que hay momentos difíciles y en esos momentos pues piensas de todo, ¿no? Pero también es cierto que yo tenía una fe absoluta de que lo que yo estaba haciendo era posible, ¿no? Y como veía que era posible, realmente eso era el motor que al final movía y me quitaba todos esos miedos o todas esas dudas, ¿no? Creo que influye mucho cómo tú te vas forjando mentalmente en una ruta así para poder afrontar todos los retos y que al final, aunque te vayan dando golpes, digamos, ¿no? Pues no, nunca te llevan al caos total. Siempre consigues recuperarte y continuar.
Bueno, también ha habido reconocimientos. El Ministerio de Turismo de Tanzania te nombró embajador de turismo del país. ¿Cómo llegas hasta el ministerio en Tanzania?
Bueno, eso al final es una cadena de curiosidades, ¿no? Cuando yo estaba en el país, un poco larga de contar, pero sí, tuve la fortuna de que me nombraron embajador de turismo de la isla de Zanzíbar, reconocido en el Parlamento ante el ministro, y la verdad que fue increíble, ¿no? Sobre todo con la peculiaridad de la sostenibilidad. Y es muy bonito porque realmente Zanzíbar, por ejemplo, ahora se está colocando a nivel turístico y posicionando, bueno, pues como un Bali o un Sri Lanka, ¿no? Y es una pasada, la verdad, poder formar parte de una economía emergente y de un turismo sostenible que ahora mismo está muy presente en la isla.
Llegaste a la gran pirámide de Gizeh, el Cairo, y allá diste por concluida la aventura de 14.000 kilómetros. Cuando llegaste allá, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cierta pena? Porque
Buf,
después que habías
no
atravesado
te puedo
África,
decir, sí, no te puedo decir, muchísimas sensaciones, ¿no? Después de tanto tiempo y de soñarlo tantas veces durante la ruta, al final llegas pues a la Gran Pirámide de Giza, en este caso. Es un lugar emblemático, ¿no? Encripta tantas cosas de la humanidad que no podía ser otro lugar, y para mí fue muy especial. Además, el gobierno también, bueno, pues tuvo un reconocimiento para mí, el gobierno de Egipto, y fue muy, muy bonito y muy especial llegar allí después de tanto tiempo.
¿cómo se enteraban que llegabas?
Bueno, al final, pues de alguna manera yo intentaba, ¿no? Por contactar con ellos, o a veces el contacto me llegaba simplemente porque ellos habían enterado, ¿no? Pero sí, digamos que a través de una cadena, ¿no? De uno a otro, pues se fueron enterando de que al final llegaba el Cairo.
Pablo, una vez que has llegado a tu casa o que llegaste a tu casa, ¿cómo te mueves? Por la ciudad, por tu pueblo, ya andando, o ya, vamos, te horroriza andar.
No, no, no. Bueno, a mí me encanta andar, ¿no? Y al final es algo que acaba formando parte de tu día a día y andamos, caminamos para ir a cualquier lugar, ¿no? En absoluto, me encuentro cómodo. Es cierto que la vuelta nunca es fácil porque vienes digamos, de vivir, ¿no? Lo que es las profundidades del camino del viajero y de repente vuelves a la civilización, a la ciudad. Es un poco difícil. Pero bueno. Contento, feliz, agradecido sobre todo de haber vuelto y bueno, ahora atendiendo diferentes proyectos.
Sí, Pablo, porque tú eres bailarín y coreógrafo de profesión. Para ti esto ha
Así
sido
es.
un viaje revelador.
Totalmente. Digamos que yo, bueno, pues vengo de la rama artística y es algo que también ha conectado mucho durante el viaje, ¿no? He podido compartir danza durante muchos momentos de la ruta. Y bueno, la verdad que contento de poder haber, como te digo, vuelto y de recuperar también un poco, pues, esa pasión que es la danza.
Pablo, si tuvieras ahora la posibilidad de situarte en un lugar, en un sitio y en un momento de todo este viaje, ¿dónde irías? En un
Bueno,
sitio, ¿eh?
quizás te diría el delta del Okavango en Botswana. Si pudiera ahora mismo teletransportarme, creo que me iría ahí al delta del Okavango. Me parece un ecosistema virgen, primitivo, algo que de verdad que es cautivador, totalmente.
Bueno, es un viaje de gran belleza. En algún momento has comentado, ¿no?, que te recuerda la belleza, la diversidad de la vida y que, bueno, te hace reflexionar de alguna manera, ¿no?, sobre el propósito, o nuestro propósito, o tu propósito en este caso, aquí en este mundo. Decir a los oyentes que este viaje lo van a poder escuchar, se van a poder encontrar contigo si acuden a las jornadas, sí, a ti, de los grandes viajes. ¿Qué día te toca a ti, Pablo?
Pues el 1 de junio, y la verdad que estoy encantado de poder ir a las Jornadas de los Grandes Viajes, un evento que lleva muchísimos años en España reuniendo a un montón de viajeros. Y la verdad que es estupendo, ¿no? Reunirnos para esas jornadas, compartir vivencias con otros viajeros, compañeros, y encantado de verdad de poder estar allí, compartir mi historia y poder compartir con toda la gente que tiene pasión viajera.
Y si no recuerden, si no se pueden acercar hasta Madrid, lo pueden seguir a través de streaming. Pablo González, Nemo, darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Que te vaya muy bien.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Estaremos aquí para más aventuras.
Un placer, gracias.
Un placer, gracias.